Tiempo Internacional, el programa de radio del IRI, el Instituto de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional de La Plata, fue creado el 28 de septiembre de 1990 por su actual director, profesor Norberto Consani. Tiene como fines la enseñanza a nivel de grado y de posgrado, la extensión, con el objetivo de vincularse con todas las instituciones nacionales e internacionales afines, y la investigación, con el propósito de aportar nuevos desarrollos al conocimiento de la comunidad internacional. Desde 1998, tiene como canal de comunicación Tiempo Internacional.
Me sert, je suis prêt déjà. Depuis pas mal de temps, ce soir est important car c'est l'anniversaire du jour où le bonheur t'avait vêtu de blanc, mais je te sens nerveuse, au bord de la colère. Alors, je ne dis rien. Mieux vaut être prudent. Si je disais un mot, ton fichu caractère m'enverrait sur les roses. L'on perdrait du temps. Il est 8h15 et tu attends la robe qu'on devait te livrer ce matin, au plus tard, pour comble tes cheveux au peigne se dérobe. Tout semble se lier pour qu'on soit en retard. Si tout va de ce train, la soirée au théâtre et l'auteur à la mode, on s'en fera un deuil. Adieu, adieu pièce Danouille, Danouille ou bien oui, ou bien le Sartre. Bon, je ne sais plus très bien, mais j'ai deux bons fauteuils. Bon anniversaire. Bon anniversaire. Ta robe est arrivée, enfin, tu respires. Moi, pour gagner du temps, je t'aide de mon mieux. Tout semble s'arranger, mais soudain, c'est le pire. La fermeture s'arrête et coince. Au beau milieu, on s'énerve tous deux. On pousse et puis on tire. On se mêle les doigts. On y met tant d'ardeur que dans un bruit affreux, affreux, le tissu se déchire. Et je vois tes espoirs se transformer en pleurs. aux environs d'onze heures. Enfin, enfin te voilà prête. Mais le temps d'arriver, le théâtre est fermé. Bien, rien, on ira souper tous deux en tête à tête. Non, non, tu as le cœur gros. Non, tu préfères rentrer par les rues lentement, marchons en silence. Tu souris, je t'embrasse et tu souris encore. La soirée est gâchée, mais tu sais, on a de la chance. Puisque nous nous aimons, l'amour est le plus fort. Bon anniversaire. Bon anniversaire.
Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Elena Baquedano, quien se refiere a los 25 años de Liri.
Estamos con la profesora Elena Baquedano y queríamos una reflexión tuya teniendo en cuenta de los 25 años de Liri y que vos estuviste desde los inicios del instituto y siendo secretaria académica del mismo.
Así es. ¿Qué tal, Silvina? ¿Cómo estás? Un gusto de estar acá otra vez en el instituto, si bien es por un congreso, pero encontrándome con todos los amigos y bueno, especialmente con el director del instituto, mi gran amigo Norberto Ponzani. Bueno, respecto de lo que vos me preguntás, la verdad que para mí, en lo personal, fue una etapa de mi vida inolvidable. Valga recordar que ahora estoy viviendo desde el año 99 en Bahía Blanca y continúo relacionada con los trabajos del instituto y demás, con la revista. Pero digo que fue inolvidable porque, bueno, coincidió con mi inicio como docente, coincidió también con la maestría, que comenzamos a hacer la maestría en Relaciones Internacionales, de la cual fui secretaria a los inicios, y como vos decías, se crea por una resolución del Consejo Superior Universitario el Instituto de Relaciones Internacionales, que bueno, Ponzani confió en que como estaba en la cátedra, en la maestría, era la persona que también me podía hacer cargo de eso en los inicios, ¿no? Bueno, obviamente la infraestructura que tiene hoy el instituto, la cantidad de gente, departamentos, si lo comparamos con ese tiempo, realmente era una pobreza absoluta, ¿no? Porque teníamos una pequeña oficina en la dentro de la Facultad de Derecho, no teníamos computadoras, no teníamos nada, así que digamos el esfuerzo del crecimiento ha sido grande, pero obviamente todo, digo yo, se lo debemos a Ponzani porque por su empuje, por su dedicación exclusiva, porque hay que tener en cuenta también que nadie o prácticamente nadie tiene dedicación exclusiva. Yo soy abogada, siempre trabajé como docente, pero también en mi estudio jurídico, ahora estoy en el Poder Judicial, y lo que uno le dedica es part-time, ¿no? No el caso de Norberto, que siempre se ha dedicado a esto. Así que bueno, eso desde lo institucional. Y desde el punto de vista de lo que abarcó o de lo que tuvo que vivir el Instituto de Relaciones Internacionales fueron los grandes cambios que se sucedieron en el mundo. Digamos, si nosotros tenemos cuando se crea, en el 89, digamos, vivimos lo que fue el mundo bipolar, la caída del muro, el nuevo sistema, digamos, podríamos llamarlo multipolar, luego prácticamente la hegemonía de Estados Unidos, las guerras del Golfo, la primera, la segunda, bueno, y todos los conflictos que tenemos hoy en día, ¿no? Un aumento notable del terrorismo, o por lo menos lo que llamamos terrorismo. No sé si todo lo que se dice puede englobarse como el fenómeno de ISIS, los nuevos actores, teniendo en cuenta justamente este terrorismo en sus diversas fases, y también la presencia de una o la creación de una Corte Penal Internacional que responsabiliza directamente a las personas, más allá de las críticas y de la situación actual. Digamos, el Instituto dio para que todo el mundo pudiese expresar y dedicarse al área, ya sea geográfica o temática, que es de su preferencia, ¿no? Porque tenemos los derechos humanos, la cuestión Malvinas, la cuestión de Asia-Pacífico, con, digamos, el constante incremento de actividades académicas, económicas, financieras de China en Argentina, la situación de Rusia, bueno, el Brexit de la Unión Europea, un montón de cosas, ¿no?
Queríamos saber también cómo es tu experiencia, que has iniciado un programa de radio allá en Bahía Blanca que depende del COFEI.
Sí. Bueno, en la Universidad del Sur de Bahía Blanca tiene un proyecto a través de la Secretaría de Comunicaciones de la propia universidad que anualmente llama a la presentación de proyectos para programas de radio en el tiempo que uno pueda disponer, media hora, una hora, tanto a profesores en la universidad o, digamos, a gente que no está directamente relacionada con la cátedra. Y como dice el secretario de Comunicaciones, la radio es el aula grande de la universidad y me encanta eso, porque realmente nosotros empezamos tímidamente, yo como coordinadora, otro integrante de la cátedra, después esta integrante no está más y ahora tengo graduados y un alumno, Tomás Chapunov, y los graduados son Federico Bianchimano y Victoria Romanuti. E invitamos a todo aquel que quiera colaborar, simplemente tiene que haber un coordinador responsable. Y la verdad que nos gustó a nosotros particularmente la idea, el desafío, pero también nos gusta porque vemos que esta cuestión de las relaciones internacionales tan amplia no es tratada con rigor científico por los medios de comunicación, digamos, que no tienen una especialización o una formación. Y nosotros tratamos que esa especialización o formación sea explicada en términos normales, y tal es así que de FM de la región lo piden para reproducirlo. Así que la verdad que estamos muy contentos. Salimos una vez por semana, los martes a las 19:30, y es de media hora el programa, que en realidad es un poquito menos entre tandas y propaganda. Lo que pasa es que un proyecto de mayor tiempo requiere también mayor esfuerzo y todos estamos un poquito complicados, ¿no?
¿Lo suben a internet?
Lo subimos a Dropbox. Y quizás, si a alguien le interesa, tenemos una página de Facebook que se llama Enfoque Internacional y de allí nos pueden pedir y hacemos las vinculaciones.
Perfecto. Como estudiosa de las relaciones internacionales, ¿cómo ves esta nueva era que empieza, la era Trump, con las relaciones Argentina-Estados Unidos?
Bueno, yo no soy especialista en la relación Argentina-Estados Unidos, conocemos a la que es especialista, que es la magíster, ¿no?, Anabela Busso.
Ya estuvo con nosotros.
Ya estuvo, sí. Pero desde mi punto de vista, creo que lo que podemos hacer es un pronóstico, porque en realidad no sabemos exactamente, simplemente por las cuestiones que estuvo manejando Trump en la campaña y las pocas cosas que ha dicho que va a ser efectiva, yo creo que ha sido una campaña muy bien diseñada, que eso le valió perder las elecciones a Hillary, porque Hillary tuvo una forma de hacer campaña vieja, de modé, digamos, y no puso el acento en un estudio sobre, o haber hecho, no sé, mejores encuestas o estudios para ver qué pretendía el ciudadano americano. Y como todos dicen, hay una clase que es la clase blanca, la clase económica más perjudicada, que digamos está requiriendo, como lo requieren muchas partes de Europa también, no ingresos extranjeros, parar con el tema refugiado, no a la globalización, un crecimiento interno, etcétera, etcétera. Y ese fue el discurso que atendió Trump y el que lo llevó realmente a ser el presidente de Estados Unidos. Ahora, particularmente, si bien entiendo que va a satisfacer algunas demandas, pero la va a satisfacer como una forma de cumplir en una mínima parte con puntos de campaña, pero como es el presidente de un estado que tiene intereses estratégicos a nivel mundial, no creo que pueda aislarse totalmente del mundo. Digamos, recién estuve en un panel que hablaron de la crisis en Siria. Bueno, de los mayores aspectos que tiene esta crisis son factores económicos que tienen como actores a estados que son extrarregionales, ¿no? Rusia, China, Estados Unidos. Y Estados Unidos no puede de algún modo dejar que el petróleo o que el gas lo maneje solamente Rusia y China. Así que yo creo que quizás no con una escalada armamentista ni de crear otros conflictos, pero no se podrá retirar de estos escenarios estratégicos donde tiene intereses el país. Creo sí que va a haber un cambio, va a haber una política de más endurecimiento con el ingreso y erradicación de extranjeros en Estados Unidos, quizás con un alza de aranceles, quizás los países de América Latina que teníamos alguna expectativa de un mayor comercio con Estados Unidos vamos a vernos restringidos en esa cuestión porque, bueno, seguramente van a subir los intereses, producto de eso las inversiones van a ir a Estados Unidos, pero creo que va a haber cambios, pero que no van a ser tan profundos. No soy tan pesimista. Gracias, Elena. Bueno, muchísimas gracias a vos.
Sous le ciel de Paris s'envole une chanson. Elle est née d'aujourd'hui dans le cœur d'un garçon. Sous le ciel de Paris marchent les amoureux. Leur bonheur se construit sur un air fait pour eux. Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le ciel de Paris, jusqu'au soir, vont chanter l'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité. Près de Notre-Dame, parfois couve un drame. Oui, mais à Paname, tout peut arriver. Quelques rayons d'un ciel d'été, l'accordéon d'un marinier, laisse-moi fleurir au ciel de Paris.
La sede de Liri se encuentra en calle 48, número 582, piso 5 de la ciudad de La Plata. Usted puede comunicarse telefónicamente al 423-0628 o al correo electrónico iri@iri.unlp.edu.ar o visitar nuestra página web www.iri.edu.ar.
Mais le ciel de Paris a son secret pour lui. Depuis 20 siècles, il était pris de notre île Saint-Louis. Quand elle lui sourit, il met son habit bleu. Quand il pleut sur Paris, c'est qu'il est malheureux. Quand il est trop jaloux de ses millions d'amants.
Tiempo Internacional entrevistó a la profesora Teresa Manera, quien se refiere al proceso de integración latinoamericana.
El proceso de integración dentro de la región de latinoamericana es un proceso muy largo, que arranca ya de la época de las independencias de estos países de América Latina, que siempre buscaron la posibilidad de realizar una acción común. Los procesos de integración en América Latina, a través de organismos que se van a dar en la década del 80, en la década del 90, van a ser procesos de integración centrados fundamentalmente en los aspectos económicos. El siglo de los comienzos del siglo XXI marcan un cambio importante en cuanto que plantean procesos de integración en lo político, en lo social, en lo económico, en lo cultural. Ahora, las instituciones creadas para la integración fueron fundamentalmente instituciones que se plantean las propuestas económicas. En este momento hay como una especie de vuelta atrás, y esa vuelta atrás es volver a estas instituciones de carácter económico, y los esfuerzos significativos que se hicieron en los comienzos del siglo XXI y concretamente en este último, en este segundo decenio de integración en lo social, en lo económico, en lo político, centrado fundamentalmente en la propuesta de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, son propuestas que estaban muy ligadas a proyectos políticos nacionales, y esos proyectos políticos nacionales coincidían con que había presidentes, en el caso de Lula, después de Dilma Rousseff, de Chávez, de Kirchner, de Cristina Kirchner, que realmente querían volver a esa unidad latinoamericana centrada en definiciones políticas comunes, y más que esto, una integridad centrada en crear una comunidad y una unidad latinoamericana. En esto no hay avances. Y no hay avance, no por el fenómeno Trump, sino que no hay avance por las realidades que se han dado en países de América Latina, como Argentina, como Brasil, como otros países donde no hay una tendencia de los gobiernos a favor de esta propuesta. Ahora, ¿en qué va a influir Trump? Y bueno, hay desde ya una influencia muy directa y muy fuerte con relación a los acuerdos celebrados con México. Y también va a haber una influencia para todos los países que lo veían como que la propuesta posible eran los TLC, los Tratados de Libre Comercio, y todos los países lo veían como posible establecer acuerdos con Estados Unidos. Es Estados Unidos la que dice: no me interesan especialmente estos acuerdos. Pero creo que va a haber una diferencia entre el discurso de Trump y lo que va a ser la realidad de su política. Por lo pronto, ya ha dicho Trump, Estados Unidos va a ser amigo de todos los países que quieran ser amigos de Estados Unidos. Bueno, la condición en una amistad no la impone, no se impone. La amistad es producto de una relación, entonces tendrá que haber acuerdos para esa relación, para ese vínculo. De todas formas, se plantea el interrogante fuerte para los que querían acuerdos comerciales fuertes con Estados Unidos, porque hay una nueva visión, una visión centrada en lo interno estadounidense, por lo menos así se propone. Pero no sé, me pregunto cómo va a poder conservar ese rol de Estados Unidos, potencia mundial, si ellos quieren fortalecer lo interno. Para ser potencia mundial hay que abrirse. Entonces, no sé, es una contradicción que ellos tendrán que resolver, pero creo que para nosotros, los países de Latinoamérica, el desafío más fuerte es fortalecer esa integración económica pero esa integración económica no se puede fortalecer si no hay acuerdos importantes en lo social, en lo cultural, en lo político, y que hay definiciones tomadas que es importante que se puedan sostener, que pueda seguir avanzando. De todas formas vamos a vivir un cierto momento de crisis, pero creo que será un momento de crisis, porque hay ya bastante crecimiento a nivel de los pueblos de la idea de unidad latinoamericana.
Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connus, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. La bohème, la bohème, nous ne mangeons qu'un jour sur deux. Dans les cafés voisins, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire. Et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. La bohème, la bohème, ça voulait dire tu es jolie. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. La bohème, ça voulait dire on a 20 ans. La bohème, la bohème, et nous vivions de l'air du temps. Quand au hasard des jours je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse, je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui ont vu ma jeunesse. En haut d'un escalier, je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème, on était jeunes, on était fous. La bohème, la bohème, ça ne veut plus rien dire du tout.
La Revolución Rusa es uno de los procesos históricos más importantes del siglo XX. Una nueva forma de pensar la sociedad nacía en 1917. Es indudable su influencia en las relaciones internacionales, en las ideologías políticas y en la historia mundial desde 1917 hasta 1991.
Instituto de Relaciones Internacionales, www.iri.edu.ar.